sin tales emanaciones los gérmenes permanecen infecundos y degeneran e involucionan espantosamente hasta la muerte segunda. Que las ondulaciones cósmicas que vienen del sagrado sol absoluto puedan tocar los gérmenes del hombre, se necesita que no nos alejemos del sagrado sol. Uno se aleja demasiado de ese astro cuando fornica y adultera. Así que debemos entender que ni a los fornicarios ni a los adúlteros los toca el sagrado sol absoluto. Por eso fracasan. No puede sacar el sol cosecha de los fornicarios, ni tampoco de los adúlteros. Para que el sol saque alguna cosecha, se necesita que nosotros marchemos de acuerdo con la ley. ¿Qué se entiende por fornicario? El que derrama el vaso de Hermes Trismegisto. ¿Qué se entiende por adúltero? El que entra en contacto sexual con persona que no pertenece a él. Por ejemplo, un hombre que toma a otra mujer y abandona a la que tiene, es adúltero. Aún más, si la tomase únicamente para transmutar, sigue siendo adúltero. Porque si carga dentro de su espina dorsal un tipo de energía, la de su esposa, y luego entra en contacto con otro tipo de energía, la de otra, que no es su esposa. Estos tipos de energía igual se destruyen entre sí. Es una ley física, que dos tipos de energías igual en oposición se destruyan entre sí. Viene un cortocircuito, se quema un cable. ¿Cuál? El de cierto hilo que existe en la espina dorsal y por el cual sube el azufre, es decir, el fuego, el quemarse. Pues el alquimista pierde grados, poderes, fracasa en la gran obra. El trabajo es pues muy delicado. Por eso se ha dicho en el Apocalipsis de San Juan que ni los adúlteros ni los fornicarios podrán entrar en la Nueva Jerusalén. Eso es obvio. Ellos se alejan demasiado del sagrado sol absoluto. No alcanzan las emanaciones del sagrado sol a tocar sus gérmenes sexuales. Y estos entonces se tornan involutivos y al fin se pierden. Quien quiera cooperar con el sagrado sol absoluto debe poseer aún facultades extraordinarias. No debe haber perdido la capacidad de asombro, ni tampoco debe haber perdido la capacidad del remordimiento. Es que no es capaz ya de asombrarse por nada. Jamás tampoco puede acercarse a lo nuevo. El que no es capaz de sentir remordimiento por sus malas acciones, incuestionablemente marcha por el camino del fracaso. Hay gentes que ya no sienten remordimiento por nada. ¿Pero qué es el remordimiento? Cuando el ser, cuando las partes superiores del ser se enfrentan ante el sagrado sol absoluto, ven la realidad. Y si sus partes inferiores marchan por el camino equivocado, entonces surge en el ser el remordimiento. Este remordimiento del ser es transmitido a la personalidad. Pero cuando ya alguien no puede sentir remordimiento por nada, es señal de que se alejó definitivamente del ser. Porque solo el ser puede sentir remordimiento. quien ya no es capaz de sentir remordimiento está muy lejos del ser, de su propio ser y de las distintas partes del ser, porque el ser tiene distintas partes autónomas y autoconscientes. ¿Qué podría esperarse de alguien que ya no siente el remordimiento? Si alguien seguro candidato para el abismo y la muerte segunda. Si hay alguien que todavía tenga remordimientos, que sea capaz de sentir remordimiento por las malas acciones cometidas, si alguien es digno para nosotros de admiración. Yo francamente admiro al que todavía siente remordimientos. Conozco a algunos que todavía son capaces de llorar por las acciones, malas acciones cometidas en vidas anteriores. Obviamente, cuando yo escucho a gente es así. No puedo menos que sentir cierto consuelo en el corazón. Sé que esas gentes pueden autorrealizarse. Pues cuando encuentro a alguien que no siente remordimiento por nada, ni por ninguna mala acción cometida, el dolor invade mi corazón. Sé que ese alguien es un caso absolutamente perdido. Esa es la cruda realidad. Todavía me viene a la memoria una escena cuando yo era un adolescente. En aquella época tuve que encontrarme con un gran intelectual. Indubitablemente aquel amaba el vino. Y entre concepto y concepto no dejé de acompañarlo en algunas copas. Sin embargo, al otro día sentí yo gran remordimiento. Se lo dije a él, siento el remordimiento de haberme tomado aquellas copas. Respuesta, yo sí no siento remordimiento, y que vengan otros. Me llené de horror. Pude ver a aquel hombre cómo bebía y bebía y bebía incansablemente. Y pasaban las horas y seguía bebiendo. Me lo encontraba por las calles bebiendo, hecho un desastre, y en el más horripilante desaliño. Y pasaron 8 días y lo veía yo todavía bebiendo. Lejos me mantuve de él. Lo había acompañado en unas pocas copas, pero jamás lo volví a acompañar. Ese hecho me sucedió cuando yo era todavía un adolescente. Entonces sentí el remordimiento por unas pocas copas que hube de tomar. Pero aquel, obviamente, tiene que haber muerto hace mucho tiempo. Es posible que ahora evolucione entre las entrañas de la tierra bebiendo todavía. Jamás le llegó el remordimiento. Quien no siente remordimiento es un caso absolutamente perdido. Fracasa inevitablemente. Así, mis queridos amigos, damos final a esta plática, pero también damos oportunidad de concluir nuestra reunión contestando preguntas. Todos aquí tienen libertad para preguntar lo que quieran preguntar en relación con el tema expuesto, sin salirse del tema, por motivos de orden. Si alguien tiene que preguntar, pregunte. El que quiera decir algo, dígalo. El que no esté de acuerdo, exponga por qué no está de acuerdo. Hay libertad de palabra. Yo no soy un dictador de los conceptos. He venido a compartir con ustedes ideas. Y creo que entre todos, trabajando, podremos descubrir muchas cosas útiles. Así que hay libertad para decir lo que se quiera decir. Y para refutar lo que se quiera refutar.
Maestro, ¿por qué usted siempre se refiere generalmente al hombre únicamente?
Cuando digo hombre, incluyo a la mujer. Porque escrito está que ella es varona. Hasta porque ha salido de la costilla del varón. Siempre que se dice y nombra al hombre, obviamente se incluye dentro del hombre a la mujer. Pues la mujer es la otra parte del hombre. Eso es obvio. De manera que no las he dejado a ustedes fuera de casa. ¿Algún otro hermano tiene algo que preguntar?
En un viaje astral, ¿dónde se puede viajar para varios planetas? ¿No? ¿Se podría viajar a un cuerpo humano?
Un cuerpo astral se puede viajar a cualquier mundo del espacio, pero está prohibido por los cosmocratores. Al animal intelectual equivocadamente llamado hombre, salirse de su mundo con el cuerpo físico. Los viajes interplanetarios son para los hombres, no para las bestias intelectuales. Pero resulta que las bestias han levantado la Torre de Babel. Quieren escaparse por puertas falsas. Por ese motivo serán fulminados, serán castigados. El animal debe estar en su jardín zoológico. El jardín zoológico del animal intelectual es el planeta Tierra. Ahí vive y ahí debe existir. Intentar escaparse de ahí es un crimen que la ley castiga. Quienes actualmente están inventando cohetes para viajar a Marte, están completamente equivocados. Podrán hacer unos cuantos intentos y al fin caerán ellos, caerán todas las estrellas del intelecto. Serán fulminados por la ley. Los viajes cósmicos, repito, no son para los animales, sino para los hombres, en el sentido más completo de la palabra. ¿Pueden también poner su cuerpo en estado de ginas? Meter el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical para viajar. Pero jamás debe intentar llevarse su cuerpo a otros mundos, porque esa es una falta de respeto a la divinidad. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta?
El hombre real, el hombre rey, el que hace
la Biblia no es del pasado, es del presente. Y el Génesis tampoco es del pasado únicamente, corresponde al presente. Actualmente necesitamos nosotros vivir el Génesis en la alquimia, separar las aguas inferiores de las superiores. Y las superiores deben pasar por muchas transformaciones antes de que sean útiles. Y las inferiores deben volverse cristalinas. Jesús a la vida. Todo el trabajo tiene 7 periodos, tal como está en el Génesis. En el último de los periodos aparece el hombre verdadero. Génesis es un libro de alquimia para alquimistas y solamente se entiende en el laboratorio de la alquimia. De manera que mediante la alquimia se pueden crear hombres verdaderos que sean capaces de viajar de esfera en esfera. De mundo en mundo. Eso es todo. ¿Alguno otro? A ver.
¿Le podría llamar hombres reales, por ejemplo, hombres verdaderos, por ejemplo, a
Sí, en cuanto al patriarca Noé, pues él es el mismo Manu Vaivasvata, el gran hombre solar que condujo al pueblo atlante hasta la meseta central de Asia, llamada Tíbet, el que sacó a los hombres de la faz resplandeciente, de la faz amarilla, del continente sumergido, antes de que éste se hundiese entre las embravecidas olas del océano. Moisés. Y todos esos otros patriarcas que cita la Biblia son hombres en el sentido más completo de la palabra. Hombres solares. ¿Alguna otra pregunta?
Más quería decir sobre una especie de declaración. Dice Lobsang Rampa que durante los sueños viajamos en el mundo astral, pero inconscientemente. Yo lo que quiero hacer una diferencia es: cuando uno está durmiendo, si es un sueño, David, ahorita en un plano activo, pero con un plan de lecho es pasivo, quisiera saber si el cuerpo físico se queda soñando y aparte en el astral, el cuerpo, unido, como dice, por el cordón de plano.
Claro está. El cuerpo físico, durante el sueño, reposa en su lecho. Lo que se escapa del cuerpo físico es el ego, normalmente, ya que las gentes todavía no poseen un cuerpo astral. El ego viaja entonces por distintos lugares de la Tierra. Vive distintas escenas, dramas, comedias, tragedias. Transmite por el cordón de plata hasta el cerebro. La transmisión se hace inconsciente. El cerebro en este caso parece una pantalla de televisión. Así funciona, así se desenvuelve. Y repite exactamente lo que el ego transmite. En la televisión vemos nosotros lo siguiente. Es transmitidas las imágenes desde la central. Son transmitidas a través del espacio. Las ondas, imágenes llegan pues a los aparatos televisores. Y estos repiten exactamente lo que se ha transmitido desde el centro de televisión. En forma similar diríamos que el cerebro es la pantalla de televisión, que recibe las imágenes exactamente, tal como son transmitidas por el ego, tal como él las vive. La verdad que el cerebro no hace sino reflejar lo que es una pantalla de televisión, una pantalla que repite exactamente, que recibe con exactitud matemática las ondas que le llegan del ego. No importa dónde esté el ego, así podría estar en Marte o en Júpiter. La transmisión televisora se realiza. Y en el cerebro, como aparato de televisión, como pantalla, lo recibe.
Entonces, sí, pues. ¿Decir el astral no lo tenemos construido todavía?
La gente no ha fabricado cuerpo astral. Lo que tienen las gentes es el ego. Lo que poseen es el ego. Y dentro del ego está empotellada la esencia, la conciencia. Así las gentes viven fuera del cuerpo físico inconscientemente. Andan como sonámbulos. No saben que están en el mundo astral. Pero todo lo que viven, inconscientemente lo transmiten a la pantalla televisora. Y esta lo refleja con plena exactitud. Tal pantalla es el cerebro. El plazo ya terminó. El reloj de arena está parado. Junto al reloj de arena está el esqueleto de la muerte con la guadaña. Dispuesto a eliminar a todos estos millones de seres humanos que no sirvieron para nada, que pueblan la faz de la tierra. Bueno, no exageremos la nota diciendo que no sirvieron para nada. Sirvieron para la economía de la naturaleza. siguen sirviendo. Hasta los cuerpos físicos destruidos sirven como abono a la tierra. Para eso sí han servido. De manera que los tiempos terminaron. Pero si nosotros aprovechamos lo que queda antes de la destrucción, es poquito de tiempo que nos resta. Podemos convertirnos en hombres solares. Saturno está guardando el momento de hacer su desastre. No lo olvido. ¿Qué más? Pues un puñadito. Yo no me he puesto a contarlos. Yo sé que hay un pequeño puñado y eso es todo. Hay que aumentar la cantidad, eso sí. Ya que el sol se ha preocupado por trabajar, ya que ha creado la vida orgánica sobre la superficie del mundo, bien merece su cosecha. Bien ganada, bien merecida. Si un hombre siembra café, tiene derecho a cosecharlo. Y si siembra su maíz, tiene que cosechar su maíz. Y si siembra su frijol, pues tiene que cosechar su frijol. Voy a preguntar aquí, mi hermano.
Hola. Son ideas que tengo, pero no sé si hay errores en ellas, por eso se las digo, pero te las corrijo.
Bueno.
Una, como estudiante de medicina, me interesa el hombre, o hay dos cosas, me interesa el animal intelectual, que es el que somos, y me interesa el hombre también, de lo que usted habla. Me he fijado, se ven el organismo desde el punto de vista intelectual, pero aún en ese punto de vista se encuentran que componen el organismo que muchas veces su función no está perfectamente bien definida, pero de proyectarse fuera de ese cuerpo, como es el caso de la telepatía. Yo creo que no, pero creo que estamos en una era, en una época en la que se han unido tantas razas, principalmente aquí en América, que somos mezcla de razas, que se ha unido en sí cierta esencia de enzimas o de sustancias de todo el organismo, tanto actualmente como no funcionaban con la misma exactitud, se están manifestando ahora. Como es el caso de telepatías, clarividencias, etc. Creo yo que es una etapa en la cual la cuestión del ser, o sea, lo oculto, empieza a dejar de ser oculto para como ser, en su oculto y en su físico.
Bueno, con mucho gusto haré respuesta a tu pregunta. Eres estudiante de medicina, pero tienes que saber una verdad. Y es que la ciencia o los científicos actuales nunca han conocido verdaderamente al organismo humano. Todos ustedes, los estudiantes de medicina, son víctimas de una ilusión. Creen que conocen el cuerpo humano, pero no lo conocen. ¿Podría yo hacer afirmaciones insólitas ante la Facultad de Medicina? Mas estoy absolutamente seguro de que las rechazarían de plano. Porque el estudiante de cualquier facultad, no hablo exclusivamente de la Facultad de Medicina, es un robot programado. Y si se le hace una pregunta, y si se le da un concepto que esté fuera del programa, como no está programado para esa afirmación, está fuera del programa, obviamente la rechaza porque no está dentro del programa del robot. A un robot cualquiera de los que existen en el mundo, tú puedes hacerle preguntas. Pero no vayas a hacerle preguntas que estén fuera del programa. Porque el robot no ha sido, no está programado para preguntas que estén fuera del programa. Lo mismo sucede con la Facultad de Medicina. Tiene su programa, cada estudiante, cada profesor, cada doctor, en fin, cada autoridad. Es un robot programado. Si yo le digo, pues, a cualquier robot programado de eso, que el cuerpo humano puede cambiar de figura en estado de Guinness, que puede tomar la figura de un animal o de una planta, obviamente a lo único que me expongo es a que me lluevan tomatazos y huevos podridos. ¿Por qué? Porque el robot ese no está programado para recibir ese tipo de datos. Y lo que esté fuera del programa es considerado absurdo. Sin embargo, la cruda realidad es que el cuerpo humano puede hacerse invisible. Puede pasar a otra dimensión de la naturaleza y del cosmos. Puede tomar otra figura. Claro, el robot no lo acepta, porque el robot no está programado para recibir esos datos. El robot responde, brujería, hechicería, jajajaja, eso no sirve, tomates, huevos podridos contra el conferencista, siglo medioevo, naturalmente, porque el robot no está programado para recibir tales datos. Si le digo a un estudiante de medicina o a una cátedra entera, a un grupo entero de la facultad, que es posible separar del cuerpo físico un brazo o una pata y volver a tomarlo de nuevo, dice, imposible, eso no se conoce en cirugía, jamás se ha hecho ese experimento de que un hombre pueda perderla, separar a voluntad su cuerpo, una parte de su cuerpo, y luego reintegrarla a la totalidad sin operación quirúrgica. Eso es absurdo, y tienes razón en responder. Porque ese robot no está programado para recibir informes tan insólitos. Para esos robots, eso es absurdo. Y hasta estúpido, además. Sabría cuentos, aquellos como para cuentos de callejas, como para niños pequeños. Pero los sabios saben que sí es posible. Que se le diga a un robot que existen brujas, el robot diría, ajá, estas horas con brujas, vaya, vaya. Y en pleno siglo XX, en la era del átomo, de las moléculas, de los cohetes que salen disparados a Marte. Es imposible para un robot. Pero la verdad es la verdad y los hechos existen. Si les digo a ustedes que las conozco, que sí existen, y si doy testimonio, dicen, el maestro Samael también está creyendo en brujas. No. Pero eso, nada de eso quita la realidad de lo que existe. Por eso hay un dicho que dice, no hay que creer en brujas, pero que las hay. Conozco un hombre facultativo, un licenciado, que es un gran intelectual. Fue marxista, leninista en un 100%. Fue materialista como ninguno. Pero al fin un hombre acostumbrado a la investigación científica resolvió buscar algo más y encontró el gnosticismo universal. Y dentro del terreno de la gnosis se dedicó a la experimentación. Ese hombre hoy es gnóstico, a pesar de que fue marxista y es profesor, es licenciado en economía y licenciado también en derecho. Ese hombre conoció ciertamente una calchona de esas que se dice brujo. Y no se trata de un charlatán, sino que la vio directamente. No sé, si yo le dijera que lo hiciera la declaración en público, tal vez no lo haría, por temor a que los robots programados pues, de la facultad de él lo excomulgaran. Además, pertenece a la generación aquella pues, de López Portillo. Imposible para él ir a declarar a favor de las pobres brujas. Imposible. ¿Qué diría? ¿Qué dirían esos señoritos de la sociedad? esos señoritos de cuello al